Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. Esta semana, además de comenzar la cuaresma, se ha presentado en Albacete la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, la cual vamos a conocer en profundidad en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
Vamos al Rincón de Cáritas con su directora en Albacete, Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cáritas, que nos presenta una nueva campaña de recogida de ropa.
Pues sí, mira, vamos a lanzar, bueno, mejor dicho, hemos lanzado ya en esta semana una campaña de recogida de ropa. Para ello, bueno, vamos a contar con la colaboración del Colegio CEDES y de la UNED, que han puesto jaulas en sus sedes para que los alumnos y las familias que se acerquen por allí puedan depositar ropa en esos contenedores. Recordar también que a lo largo de toda la ciudad de Albacete hay contenedores de Cáritas donde la gente puede depositar pues la ropa que ya no utiliza y el calzado también.
Pues esa recogida especial de ropa, y vamos ahora con las previsiones de esta semana que nos llevan al Escorial.
Esta semana, el 22 y 23 de febrero, va a tener un lugar, un encuentro de ámbito confederal en el Escorial, efectivamente. Se trata de la reunión del nivel técnico mixto. Es un espacio de trabajo donde se reunirán más de 200 agentes de todas las cáritas diocesanas del país, pues para trabajar de forma conjunta y poder pues hacer aportaciones y planificar la acción de las cáritas diocesanas de una forma más conjunta y de forma confederal.
Y Cáritas, que tampoco olvida la espiritualidad, la oración en esta cuaresma.
Efectivamente, acabamos de comenzar la cuaresma y qué mejor modo de hacer un poquito de silencio, un poquito de desierto. Por ello, Cáritas un año más organiza un retiro espiritual que dará comienzo el viernes día 24 a las 4 de la tarde en la Casa de Ejercicios, y este año tenemos la suerte de contar con nosotros como acompañante de este retiro a don Pedro López García, párroco de San Roque de Tobarra, que nos va a acompañar en este día y medio con un retiro titulado En las fuentes de la vida cristiana. Este retiro, bueno, pues está enfocado para todos los voluntarios de Cáritas, pero también a toda persona que esté interesada y que le venga bien estas fechas para hacer un poquito de silencio y de oración.
¿Cómo hay que apuntarse, Rosa?
Pues para apuntarse lo mejor es llamar a la Cáritas diocesana al 967 22 26 00.
Y vamos ahora a terminar con alguna frase, ¿verdad?
Pues os traigo una frase del Papa emérito Benedicto XVI, que nos dice lo siguiente: si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida.
Pues vamos a respirar con la oración para tener vida durante esta cuaresma. Muchas gracias, Rosa, y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros y os deseo una muy feliz cuaresma y muy fructífera.
Nos acompaña esta mañana Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, asistente espiritual nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Don Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días.
Has estado en Albacete esta semana porque se está presentando en Albacete, ¿no?, una delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Sí, empieza una andadura. Para mí es un orgullo que el primer año en el que estoy de asistente espiritual de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sea Albacete una de las que va a empezar a caminar, de las delegaciones que empiezan a caminar. La verdad es que hay un grupo de 15 voluntarios que empiezan con Álvaro, sacerdote que está en San José, empezarán a caminar y a llevar hacia adelante un poco la información, el motivar y también el estar continuamente llamando la atención sobre una realidad que nos va un poco minando a todos la propia vida, ¿no? Porque queda como muy escondida siempre, es una realidad que queda oculta, y sin embargo es importante que conozcamos pues todo lo que está pasando, lo que están sufriendo nuestros hermanos cristianos en otros países y también lo que podemos hacer, que no es para lamentarnos sino para construir entre todos.
Que ese es uno de los objetivos de esta fundación.
Eso es, la fundación tiene como tres pilares siempre, es decir, uno es la información, dar a conocer dar, mostrar. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo decía muchas veces, ustedes tienen que mostrar, tienen que ser ese rostro que muestre la realidad, ¿no? El segundo pilar es la oración. Es decir, cuando la gente dice, no, yo que no puedo dar dinero, mire, si no se trata de que dé dinero, dé su tiempo, rece. Rece y que las personas sientan que no quedan abandonadas. ¿Y qué es lo que realmente los cristianos, cuando yo he estado en Irak o me he reunido con los cristianos de Nigeria, con las secuestradas de Boko Haram, y te decían, recen, no nos olviden, recen, recen? Ese es el segundo motivo. Y pues muchas de nuestras actividades pues son vía crucis, vigilias, rosarios por los cristianos perseguidos, por los cristianos necesitados. Y por último, la ayuda económica, que es con la que realmente se hacen pues todos los proyectos que vamos canalizando a través de 160 países que son los que estamos ayudando. Porque se ayuda a la iglesia perseguida y a la iglesia necesitada. Es decir, iglesias que estando ya en funcionamiento, pues tienen unas necesidades económicas tan fuertes que no se puede pues sostener a veces seminarios, a veces templos, a veces reparaciones. Entonces nosotros entramos en ese plan. Es decir, ayudamos a los cristianos perseguidos y ayudamos a la iglesia que tiene realmente una necesidad en cuestiones propiamente de iglesia.
Y dentro de esta realidad es una situación que tú conoces de primera mano y que has venido a hablar en una conferencia, la de los cristianos de Irak.
De Irak, sí. Sí, la conozco, iba a decir desgraciadamente, no es desgraciadamente, es decir, la conozco con mucha alegría porque tengo muy buenos amigos y muy buenas relaciones. He estado en Irak, yo en el 2014 estuve en Irak, y he vivido todo lo que ha sido tanto la invasión del Daesh el 6 de agosto como todo lo que ha supuesto estos años de campos de refugiados fuera en Erbil, en el norte, en el Kurdistán iraquí, también los que fueron a Turquía o fueron a Líbano. Entonces hemos ido haciendo un seguimiento muy grande de todas esas realidades. Y bueno, para mí ahora el reto es la reconstrucción. Es decir, una vez que el ISIS ha conseguido desaparecer de la llanura de Nínive y que el Daesh ya no está, digamos, siendo una amenaza real, pues los cristianos que han decidido volver, hay que ayudarles. Es decir, está todo destruido. Antonio, está todo destruido. Es decir, es tristísimo. Yo el primer día se nos llenó la vida de alegría cuando vimos las campanas sonar de los distintos sitios. Pero es que está todo destruido y hay que ayudar. Hay que ayudar a reconstruir. Y eso es importante, el que lo podamos hacer así.
Y es la tarea, ¿no? Ahora ayudarles a volver a casa.
Esa es la tarea. La tarea es reconstruir y reconstruir en distintos niveles. Es decir, porque la destrucción es total. Es decir, han destruido carreteras, han destruido centrales eléctricas, han destruido pozos de agua. Por ejemplo, cuando las primeras familias entraron siempre les decían, no abran frigoríficos, no sabemos si hay bombas, no sabemos qué han dejado, ¿no? Entonces, hay que reconstruir las casas, pero hay que reconstruir toda una infraestructura económica. Es decir, hay que volver a crear trabajo, sea de agricultura, sea de ganadería, sea de ladrillos, cementos. Es decir, todo eso es una reconstrucción muy, tiene que ser muy constante, pero es muy amplia. El Papa Francisco nos encargó hace 2 años que realmente coordinásemos todo lo que es la reconstrucción, y ahí está el Padre Alemba, que trabaja con todas las confesiones religiosas cristianas de Oriente. Ahí están sirocatólicos, caldeos, ortodoxos, y realmente yo creo que se está haciendo un trabajo realmente efectivo, con todas las limitaciones que conlleva.
Con el objetivo, Jesús, de que los cristianos vuelvan a su tierra y que no se pierda el cristianismo en
claro,
esta parte.
Tú piensas, Antonio, que ellos son las primeras comunidades que reciben a los apóstoles. Es decir, ellos son cristianos antes que nosotros. Son comunidades de primer momento. Es decir, allí ha habido cristianismo 2000 años. El descenso ha sido tremendo. Es decir, cuando yo conozco la realidad cristiana de Irak, eran 1.500.000. En este momento quedan 200.000. Es decir, entre los muchísimos que han matado, muchísimos que les da miedo volver, otros que ya se han establecido en las comunidades de Australia, de América, de Suecia. Es decir, yo creo que y todos los papas, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, como el Papa Francisco, continuamente nos llaman para que ayudemos a que no se pierda el cristianismo en Oriente.
Porque ahí hay esperanza, como decía en su título de la charla.
Sin duda, yo siempre digo que Irak se mueve, el cristianismo en Irak se mueve entre la muerte y la esperanza. Lo curioso es que a ellos no les importa morir por la fe. No tienen duda. Por eso la esperanza siempre triunfa. Porque la muerte no es la última palabra.
Qué impresionante, ¿no? El testimonio de estos, de estos cristianos.
Sin duda. Así es.
Y ahí está ayuda a la iglesia necesitada, intentando reconstruir, tender puentes, reubicar a las familias para que todo esto siga adelante.
Eso es. Es decir, ayuda a la iglesia necesitada en este caso es como una especie de motor que lo que está es alentando. Una vez es económica, otra vez es con la oración, otra vez es con la información, pero es como yo muchas veces les digo a los voluntarios y a los trabajadores, no podemos dejar de bombear, porque si dejamos de bombear, se quedan sin respirar. Uh-huh. Y un poco yo imagino o hago esa imagen plástica de decir, en ese bombeo del corazón tenemos que estar. Y eso es lo que hace Iglesia Necesitada.
Para terminar, ¿alguna cosa más?
Indudablemente darte las gracias a ti, a todo el equipo por la asistencia, por habernos acompañado, por la entrevista. También una cosa que puede ser interesante, si queréis en noviembre, el que contactéis con nosotros o conmigo y os contemos el estudio tan minucioso que hacemos de la libertad religiosa en el mundo y de cómo está o cómo no se permite esa libertad religiosa, no solo católica, sino de cualquier religión, y cuáles son los ataques que sufren, porque es un derecho fundamental. Pero estas son cosas que poco a poco irán saliendo.
Muchísimas gracias, Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, asistente nacional espiritual de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues por estar aquí esta mañana con nosotros en esta tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz domingo. Dios os bendiga.
Iglesia en Albacete.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Todos los años, en estos días de la Semana Blanca, los sacerdotes de la diócesis tenemos la convivencia de formación permanente. Son dos días de intensa actividad formativa. Si todos los años pasan por aquí grandes maestros que nos ayudan mucho a entender nuestro mundo y nuestro trabajo pastoral, este año ha sido sobremanera interesante porque hemos trabajado temas de rabiosa actualidad y de tremenda responsabilidad. A todos nos ha impactado, a mí al menos, se me encoge el corazón y empiezo a pensar, si las cosas llevan este rumbo, ¿qué futuro pastoral nos espera? El tema en que hemos reflexionado ha sido sobre las bases de la ideología de género y las consecuencias que todo esto puede tener en la vida social si las cosas no se entienden como se debe. Nos han dado los temas grandes doctores, entre ellos seglares, de la Universidad Católica de Valencia. Ellos han analizado ante nosotros las razones filosóficas, históricas, jurídicas y biológicas para ver cómo se ha llegado a conclusiones tan disparatadas. Eso de poder llegar a decir yo soy mujer u hombre o lo que quiera es demasiado. Dar el título de matrimonio a parejas homosexuales y todo lo que esto conlleva no se ve muy lógico. En una palabra, esta nueva ley se la ve como un rechazo a la familia tradicional, al modo de educar los padres, y a la larga llega a ser una negación de las libertades, tanto religiosa como de expresión. ¡Qué montón de despropósitos pueden originarse en todo esto! Pero lo que más me desconcertó y mi dolor nos produjo fue el momento en que un ponente nos explicó los contenidos del proyecto de la Ley de Orientación Sexual que presentó el Grupo de Podemos en el Parlamento el día 17 de mayo del año pasado. No nos sorprende que los izquierdistas digan que sí, eso queremos, pero que las derechas, aunque les tocase perder, dijeran esto no es de recibo. Parece que no es lo más razonable. Solamente dos diputados, qué valientes, dijeron que no. El abstenerse es a veces una forma cobarde de afrontar los problemas. Cuando te van exponiendo los artículos, ves tantos despropósitos como para echarte a temblar. Ante todo esto, algunos compañeros preguntaron al señor obispo, ¿y los obispos no dicen nada de esto? Ya tratamos, dijo don Ciriaco, el tema en la última conferencia episcopal, y el presidente de la Comisión de la Familia nos explicó todo lo que podía conllevar esta nueva ley en ciernes. Ahora no nos queda más que, con todo respeto, explicar los temas tal como la doctrina social de la Iglesia los presenta, para ser fieles al Evangelio y actuar en consecuencia. Que la libertad religiosa y la libertad de expresión sean respetadas y con sensatez, poniendo la mejor voluntad, podremos entendernos todos.
Nos marchamos no sin antes informarles de que el próximo sábado tenemos el encuentro diocesano de liturgia. Será a partir de las 10 de la mañana en la Casa de Ejercicios. Hasta el próximo domingo. Adiós.